Bienvenidos a la tercera temporada de Eerie Gamers, el podcast hecho a la medida de mentes irracionales en busca de contenido original y diferente. Presentando a nuestros panelistas. Piensa con portales, vive en el pasado, muy poco acrobático y se aclara absolutamente fanboy de Apple y de Nintendo. Con ustedes el director de contenidos, sonidista y cofundador de Eerie Gamers, Aero.
Y se las dejo puesta.
Esparce la palabra Arceus por Chile. Está obsesionado con el grupo Stars, amante de la live y seco para saturar el micrófono. Hace acto presencia el director de difusión, administrador de eeregamers.cl y cofundador de eeregamers.
Nemesis.
Creo yo que porque no sabe, como que perjudica un poco al programa.
Jugó en arcades, en Atari y en difuntas consolas de Sega. Prefiere a Sonic sobre a Mario y es un gran observador de los videojuegos. Ante ustedes, la voz en off de las intros de los podcasts de Eerie Gamers y el tercer panelista en este sexto episodio, ¡yo!
Bueno, sí, yo... No, o sea...
En este episodio, la inserción de los videojuegos en nuestra sociedad. ¿Cuál es la percepción de la gente sobre los videojuegos? Además, como en cada episodio tendremos noticias, música, grandes personajes, tips, novedades del mundo Pokémon y nuestras secciones más emblemáticas. Todo esto y mucho más en Irrational Gamer.
Irrational Gamer.
¿Listos? Hierve en forma.
Chile celebra los videojuegos en grande en FestiGame 2012. Gamers y tecnófilos se encontraron en el Centro Cultural Estación Mapocho en la primera edición del evento.
En general, ¿qué te pareció este evento a ti? Me decís que tú que asististe el domingo nomás. Sí. El otro día está ahí. ¿Quién sabe qué estaba ahí haciendo?
Estaba trabajando. Apoteósico. La palabra que define muy bien el evento. Tenía mucho de todo. Lamentablemente yo creo que Estación Mapocho se quedó pequeña ante tan magno evento. Había mucha gente. Sin embargo, el domingo, por opiniones de gente que asistió los días anteriores, fue uno de los días que, con menos flujo de gente en general. Onda, no fue tan caótico como tal vez lo fue el viernes y el mismo sábado, que ya no se podía ni caminar.
Yo creo que en general la gente que tenía abonos fue el viernes, el sábado y el domingo de jodí.
Claro.
Yo creo que es la sensación más o menos que debe haber quedado para que el domingo se liberara un poco. De todas maneras, se agradece la creación de estos eventos. Ya van a haber artículos, vamos a publicar algunos videos y vamos a...
Se vienen las fotos.
¿Ah? Las fotos, varios materiales ahí que reflejan un poco como el pulso de cómo se sentía este evento. Tenemos aquí a nuestro invitado, él.
Yo.
Él obviamente no asistió al evento, pero me gustaría una pequeña impresión de qué te parece que existan este tipo de eventos ahora, que es la primera vez que se hace uno especialmente de videojuegos.
Bueno, me presento, soy yo. No sé, pero antes que de tu pregunta, me gustaría decir que claro, estos eventos son como muy masivos, y como tú dijiste, como muy lleno de mucha gente, y no será muy agobiante eso... Estar ahí en este tipo de eventos, así como que ya no da más el lugar, digo.
Claro, de todas maneras, esa fue parte de mis impresiones que recogí recién el día viernes, que ni siquiera había asistido la totalidad de la gente, porque era como, digamos, un poco más VIP, pero no tenía nada de VIP.
O sea, había que hacer fila para casi todo lo que tú quisieras hacer, desde probar un juego hasta, no sé, pues para inscribirte en algún tipo de torneo. Muy protagonistas fueron los juegos de fútbol, donde creo que PES y FIFA tenían de los stands más como importantes dentro del evento, porque también tenían en realidad los únicos torneos que se decidieron como oficializar y aprobar, por los demás que colapsaron.
Y porque acá en Chile hay una cultura mucho más grande de jugar los FIFA y los PES que los otros tipos de juegos, entonces sí. Igual eran los que más llamaban la atención.
Bueno, eso en los medios masivos se recogió harto, o sea, en FIFA 13 ahí era la invitación a que llegaran todos a jugarlo. Y no sé, yo encuentro que está bueno que viniera ya, que llegara ya, porque ya era el momento que todos estábamos esperando.
Y quedó demostrado que gente interesada en el tema, gente que le gusta y que está pendiente, hay mucha. Por algo en el fondo Estación Mapocho quedó pequeña ante tan evento.
Sí, yo creo que gente específica y gente más, no sé, que toma el videojuego como algo más...
De todo, se vio de todo, desde papás, ¿cierto?, con sus niños, mamá acompañando a sus hijos para saber un poco más, la gente, nosotros mismos ahí metidos en el tema, se vio de todo.
Yo creo que de todos los eventos como este ha sido el más masivo y el más mediático, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
O sea, bueno, da para mucho, pero quiero que paremos el tema un poco porque después lo vamos a continuar en el núcleo del episodio, en el que justamente vamos a seguir hablando de la inserción de los videojuegos en Chile. Terminan los Juegos Olímpicos con participaciones estelares de los videojuegos. Nintendo 3DS presenta en la apertura, Zelda en gimnasia y un empleado de Konami con medalla de
por
oro.
Por favor, Aero, cuéntame más sobre este empleado de Konami.
Ah, las otras cosas no te interesan.
No tanto.
Ah, ya. Lo que pasa es que no es un empleado de Konami que desarrolle juegos, ¿eh? Participa en la división como de fitness, así tienen como una división especial en Konami.
O sea, siempre ligado al deporte, entonces.
Claro, y a los juegos de deporte. Uh-huh. Él no sé exactamente lo que hará, pero muy probablemente debe estar como probando los juegos, como haciendo las capturas de movimiento, a lo mejor. No sé qué es exactamente, pero trabaja en la división de deporte, de fitness de Konami. Es bien conocido, ¿eh? Es Uchimura, que fue el ganador de la medalla de oro en el All Around de gimnasia de hombres. Entonces, sí, güey.
El paltón.
O sea, es lo mejor. Es experto en la materia desde como adentro hacia afuera, así como.
Claro, sí.
Recalcando todo lo que sabe.
Pero, ¿llegó a Konami por estar ligado a la gimnasia o la gimnasia fue.
No, yo creo que partió con la gimnasia y después lo llevaron a Konami.
O algo tiene que ver con lo que con sus estudios aparte, externos y bueno, junto a todo y. ¿Qué sé yo?
Joss Whedon dirigirá la anticipada secuela de Avengers. El director volverá a estar a cargo de unir a emblemáticas figuras de Marvel en una dantesca batalla por evitar la destrucción del planeta.
Aquí, Joss Whedon, la gracia de esta noticia es que el que dirigió la Avengers original.
O sea, no hubo cambio de director.
O sea, no va a haber un cambio de director. No sé si conocen mucho de Joss Whedon, ¿eh? Así como para los que no conocen, él es el director de la serie Fireflies y la más conocida que tiene de Buffy y la Casa de Vampiros. Entonces, él dicen que es un experto en reunir a varios personajes en distintas situaciones. Dicen que siempre fue el director ideal de Avengers. Pero lo que no mucha gente sabe es que esta es su primera película en que dirige. Ahí es el guionista de varias, pero esta es la primera película que dirige.
Interesante. Se pegó el salto. Y resultó, de hecho.
Sí, yo creo que es difícil tener ese don de juntar varias historias y meterlas en una.
¿Tiene algún tipo de fecha tentativa, algo? Si se sepa de Avengers más allá del director.
No, o sea, creo que sí, pero no me la sé. Yo creo que en 2 años más debe ser. Porque por lo menos tienen que pasar 2 años de película, o sea, como de la nueva ola de películas que incluye Iron Man 3, Capitán América 2, Thor 2 y los nuevos... Los nuevos que van a ingresar, que serían Ant-Man, no me acuerdo cómo se llaman, pero donde está el Raccoon.
Ya, el Rocket Raccoon.
El Rocket Raccoon. Y por ahí puede que se anuncien más. Que yo esperaría Black Panther, que sería interesante.
Uy,
vamos a estar cargado a películas de Marvel.
¿Y Spider-Man qué tiene que ver ahí? ¿Qué rol juega ahí?
Mira, lo que pasa es que Spider-Man, los derechos de Spider-Man están vendidos a Sony. ¿Ya? No le pertenecen a Marvel la producción de sus películas. Entonces, para que se una nueva Avengers, que podría eventualmente suceder, tiene que haber como una alianza, un trato entre Sony y Marvel. Que le,
cosa que no creo.
Que es bien difícil, pero igual uno piensa que les conviene a ambos. Pero de todas maneras es muy difícil, porque también son como universos separados. Ya es como raro que Spider-Man, de Amazing Spider-Man, que está en Nueva York, no haga ningún... ¿cómo se llama? Ninguna referencia al evento de Nueva York de Avengers, porque casi que se destruyó la ciudad entera.
Ah, claro.
Y en Spider-Man no había pasado nada.
Sí, pero yo creo que ahí sale perdiendo Spider-Man de todas maneras. O sea, Spider-Man mueve mucha gente por sí solo. Si se une Avengers, no te digo que no se mueva gente, pero en realidad parte del mismo público. Entonces ahí puede que Sony vea que en el fondo que corra por su lado sigue siendo igual de conveniente que esté unido a los Avengers.
Bueno, en Spider-Man se supone que quieren hacer algo parecido a lo que hicieron con Marvel. Y aparte de la película de Spider-Man, van a hacer una película de Venom. Y,
para después juntarlo y tener a...
Sí, y las siguientes películas de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, creo que van a ser 3. los enemigos que vayan apareciendo no van a ir muriendo. Y
el... Que lo vimos con el...
No, no, que está ahí hablando.
Yo no he dicho nada, entonces no he dicho nada.
No van a ir muriendo y al final, en una última película, se van a juntar todos los enemigos.
Para matarlos a todos.
A Venom, para una alianza contra...
Y ahí los van a matar a todos.
Sí.
Sí, ahí los van a matar a todos.
Y en otra noticia, Hotmail se despide. El famoso servicio de correos de Microsoft pasa a llamarse Outlook, que tiene un nuevo look y nada de out.
Aquí el es bien raro, ¿eh?
Pues que...
O sea, Hotmail no lo veníamos usando, no sé, no mucho yo. Por
o
lo
sea,
menos.
Yo el único mail que tengo de Hotmail es... No sé de qué estás hablando, ¿eh?
Yo uso... yo creo que deberías unirte a la generación Gmail, ¿eh?
No, yo...
Sí, Hotmail,
no, yo de hecho voy a pasarme a la generación Outlook. Bueno, aquí el intento que se tiene que hacer, o sea, la razón por la que se hace esto es justamente por darle un nuevo look, una nueva presentación, presencia al mail de Microsoft. Porque Hotmail justamente había quedado como el mail infantil, que no te lo tomaban seriamente en el trabajo, que uno se creó allá en el tiempo del 2000 para acceder a Messenger probablemente. Entonces quedó así como reputación infantil, no seria.
Pero, ¿cuál sería como la puerta aparte del nuevo look de Outlook?
Outlook es justamente le quiere dar como la apariencia más seria. Y aparte, está como con el formato de Windows 8, que tiene una interfaz diferente, parecida a la de Xbox. Que es como, funciona como más táctil. Entonces también sería más útil para ocupar en
Windows.
Dispositivos móviles. O sea, dispositivos que tengan... tecnología táctil en general, con los futuros computadores, el Surface, la nueva tablet de Microsoft, etc.
Claro, porque la gracia del Gmail es porque está también ligado a muchas otras cosas que están como muy al alcance también.
Uh-huh. Que Hotmail tenía cuando estaba ligado a Messenger.
Claro.
Bueno, aquí quieren unir lo que pasa es que Outlook ya existía, la mayoría sabe, que en general son los correos que se ocupan dentro de empresas.
Sí, no, yo estoy clarísimo con eso. Uh-huh. En empresas se usa mucho Outlook y todo, pero...
O sea, ahora se va a juntar Hotmail y Outlook para un nuevo Outlook, que es para acceso en general, pero que funciona,
o sea,
para el trabajo.
O sea, sigue teniendo el mismo sentido, digamos, entonces el mail, Outlook.
Ajá, claro.
Y
darle ese toque de profesionalismo que le hacía falta a Hotmail.
Bueno, sí. y cambia casi todas las cosas de Hotmail. Ahora le funciona, no solo la apariencia es distinta, sino el funcionamiento también. O sea, es mejor, se supone.
En lo personal,
entonces, uno ya no puede crearse,
no sé.
Ya no puede crearse mails Hotmail, y los que tienen Hotmail, como es mi caso, te quieren causar como incentivo a que te cambies a Apple.
Cada vez que te metes a Hotmail, te van preguntando.
De hecho, yo hace mucho no me metí a mi mail Hotmail y me pidió como una renovación que desconozco.
Caducan la...
Sí, yo pensé que era un mito que caducaba, pero caducó todo, se borró todo, la base de datos desaparece, como que el mail no es válido.
Pero te encargo porque es por tu seguridad, no porque te quieren sonar.
Puede ser, pero igual me molestó porque yo no lo usaba el mail, pues me obligaron a usarlo un poco, entonces me rompieron los esquemas.
Bueno, Konami da pistas de que un jugador chileno aparecerá en la portada de PES 2013. Podría ser Alexis, el tocopiano que juega de niño, cabro chico, 16 años, o podría no ser Alexis.
Como el Pitbull.
O como
chico.
Vidal estaba sonando también.
Ah, salía Punk. Podría ser. O sea, fueron bien claros en la conferencia que nos mostraron en Festigame. Tal vez no lo dijo con todas sus letras, pero sí dijo que algo iba a haber para el pueblo chileno por todo su esfuerzo jugando PES y comprando PES.
¿Pero no será como el Puma Rodríguez o esto de... así como...
No, no creo. Porque igual... Yo a la persona que hizo la conferencia la sentí honesta.
Ya. Yeah.
Entonces, creo yo. Y aparte, el año pasado igual había sonado Alexi. Pero se privilegió a Neymar.
Yo creo que es bien difícil que sea Alexi, ¿sabes? Porque es como rostro sudamericano de FIFA. No aparece en la portada, pero es uno de los rostros sudamericanos de FIFA. Entonces por ahí está complicado, yo creo. A menos que sea un hombre que hace dobles lazos, hombre de dos bandos.
¿Pero qué compromiso tiene Alexis con FIFA?
O sea, para que sea rostro tiene que tener algún tipo de compromiso. Pero
¿eso está estipulado en alguna parte?
Debe haber un contrato, sin duda.
Sí, no, algo debe haber. O sea, a ver, por lo menos
entonces, de todas maneras no sale.
Pero piensen que Messi fue la portada de PES por cuántos años y el compadre jugaba FIFA. O sea que por ahí los contratos puede que no se lleguen tan bien.
O puede que el personaje venda tanto que da igual.
También.
Los dos le pagan.
Sí, yo creo que igual puede que tengamos algo de Alexis, tal vez el brazo. El mechón de pelo, dice, ah, ahí está Alexis, pues el mechón de pelo es de Alexis.
Un audio que diga,
cuando elegí equipo.
Cada vez que le cae en el menú.
Buscaminas y Solitario tendrán logros en Windows 8. Los logros en Windows podrán sincronizarse con nuestras cuentas de Xbox Live.
Y yo ocuparía un computador especialmente con Windows 8 para poder sincronizar mis logros en Buscamina. Yo me considero un maestro en Buscamina.
Sí, yo soy testigo de la maestría de Aero en Buscamina.
Yo creo que de hecho es mi mejor juego.
Yo soy testigo de ese contexto histórico porque nosotros jugábamos Buscamina.
Claro, yo empecé a jugar con mi hermano. Sí.
O sea, ¿tú eres hermano de Aero?
No, estamos contando historias aparte.
Ah, ya, ok. Sí,
historias paralelas. Historias paralelas que coinciden en como Avengers.
Ah, perfecto.
Sí, al final de todo coinciden.
O sea, se encuentran en una mina de Buscamina.
Pero no buscamos la misma mina.
No.
No funciona.
Ni para quedar atrapado tampoco.
No, tampoco.
Y en otras noticias, IR Gamers llega al receso de esta temporada y les agradece por su constante apoyo. I feel so blessed with your constant love and support.
De nada.
Estás escuchando Mega Man X Chill Penguin Cover de Daffy 123123. Puedes escuchar esta canción en conjunto con su video en nuestro canal de YouTube IR Gamers HD.
Y como cada episodio, después de Hierro en Forma, tenemos Hoy Jugamos, la sección en donde le dedicamos un breve espacio de tiempo a ese juego que nos tiene ocupadas nuestras tardes de invierno, porque no estamos en verano. A ver, me gustaría saber, ¿qué es lo que estás jugando? ¿Qué es lo que te quita el sueño?
No he comprado juegos nuevos últimamente, pero lo que sí he hecho es saltar las deudas pendientes y terminar varios juegos que siempre dejo a media. Yo soy experto en dejar juegos a media.
Yo creo que todos somos expertos en dejar juegos a media.
Especialmente cuando jugamos tanto juego.
Sí, es que
tenemos como la necesidad psicológica de jugarlos todos. Así como, quiero atraparlos a todos, pero
es complicado. Pero adelante, ¿qué juegos son?
Tuve la oportunidad de terminarme World of Goo, un juego ya antiquísimo ya a esta altura, pero logré terminarlo. Excelente juego, porque ¿qué les voy a decir? La mayoría de conocerlo ya. este juego que inicialmente salió en WiiWare, en la consola de Wii, y posteriormente se salió en plataformas móviles. Yo la jugué en mi iPad. Bien, excelente juego. Y súper super así bizarro.
¿Recomendado para qué tipo de público?
Para un público bizarro. No, para los que están buscando un juego bien, bien raro, ¿eh? Bien, bien diferente.
Yeah.
Y de puzzle, podemos jugar de puzzle.
Perfecto.
Puede terminarme también Game Dev Story. Este juego que es de hace 2 años, me parece. Octubre del 2010 salió. Sí, ya lo recordé. También, buenísimo. Es un juego de simulación en donde te cuento tú.
Cuéntame más.
Que es un juego donde iría un estudio desarrollador de videojuegos. Entonces, el juego es desarrollar juegos. Es así como, es como cualquier de estos juegos de simulación, ¿no? Creando juegos.
Qué fácil para que desarrolló ese juego. Le salió la pega muy fácil.
La idea, sí, impresionante.
De hecho, son los más cabrones dentro del juego. Ganan todos los premios y cosas así.
Claro, sí. Porque
hágalo usted mismo.
Existen todas las... O sea, va pasando como por años, por tiempo, en los periodos de desarrollo, y están como las parodias de todo. Así como de PlayStation. La consola se llama PlayStatus.
La Xbox 480.
La Xbox 480, la Whoops. Y parten desde las primeras consolas, pues desde Atari y llega hasta la última que sale, la PlayStation 3.
Lo cual te da harto tiempo de como de desarrollo del mismo. O sea, ¿cuántos años son lo que dura como todo el juego en general?
21 años.
Sí.
O sea, no es solo un desarrollo del juego en sí, sino que es como jugar de... Históricamente,
sí,
como parte de la industria.
Es como la historia de los videojuegos.
Con todos sus detallitos, pues, con el E3 entre medio.
Claro, tiene el E3, después te invita a la conferencia en donde desvelan nuevas consolas.
Tienes que negociar, qué sé yo, ¿no?
Claro, sí, también tienes que hacer contratos como con otras compañías. Contratos. A final de cada año premian a los mejores juegos. Y tú querías estar ahí en el.
Como un documental que vimos de juegos.
De Indie Games.
De Indie Games.
Indie Game The Movie.
Chuta, esos cabros, por Dios.
Claro, yeah. es como
algo parecido.
Yo tenía que sufrir así al principio porque no tenéis plata. Y,
qué bueno.
Y al principio bien sufrido, pero entretenido. Y se está ganando tiempo, pero igual quiero decir: el último juego que estoy jugando ahora es Super Meat Boy. Que ya me terminé la historia y me falta poquitito para completar el 100% de los niveles.
Lo cual es un gran logro en el medallero de juegos por terminar.
Sí, me falta una. Creo que me falta como 4 bandages:
la bandita.
Las banditas, claro. Los vendajes. Y como 5 etapas con una más. Y terminaría el juego completamente. Y el juego también, difícil.
Es muy difícil. Hay que tener mucha paciencia y. ¿Ensayo y error o no?
Bueno, y justamente Super Meat Boy, que es uno de los juegos que. Los desarrolladores que están en la película, que recién mencioné.
Claro. Bueno, yo aunque no me has preguntado, ahora estoy jugando Asura's Wrath. Es un juego con un arte. Muy bonito.
Pero me acabo de dar cuenta que no te he preguntado. ¿Qué juego estás jugando?
Gracias, a ver, por preguntar. Estoy jugando Asura's Wrath. Es un juego con un arte muy bonito. Que es muy curioso porque Asura's Wrath trata de ponerte en una historia, en un mundo ficticio, y te la presenta como una serie o una película o cosas así. De hecho, tiene hasta estas como cortinas de comerciales cuando carga. Te hace un recuento del capítulo anterior. Así como anteriormente en Asura's Wrath, y te muestra como un par de imágenes de lo que jugaste antes, y cuando terminas el capítulo te muestra como imágenes de lo que vas a jugar en el próximo capítulo. Entonces, es bien show el juego, súper entretenido. Tal vez el único problema que tengas es que pasas más tiempo viendo videos e interaccionando con estos videos, porque son videos en donde tú tienes que ir atento con el control porque te van pidiendo cierta precisión. Entonces pasas más tiempo haciendo eso, viendo, que jugando el propio juego.
Esas transiciones tienen que estar súper bien cuidadas para que no...
Está bien hecho, sin duda
que sean aportes,
de hecho,
no aburran.
De hecho,
¿no?
si la historia y la dinámica del juego que te presentan no fuera entretenida, yo creo que sería muy difícil terminarse, claro, el juego, porque no te engancha, porque el tiempo que tú pasas viendo cosas es mucho más largo que el tiempo que pasas realmente jugando.
Pero te agrada verlo, entonces. ¿Te
sí,
agrada, pues? No la saltáis ni nada.
No, pues no podéis saltarla tampoco, porque tenéis que estar ahí atento a las reacciones. Es entretenido, en realidad. Hay que tener mucho tiempo y paciencia para jugarlo. No es difícil. Lo que sí siento es que el juego avanza conmigo o sinmigo.
¿Y con Tiago?
No, con Tiago no. Pero siento que es muy poco lo que influyo yo dentro del juego en cómo lo juegue. En el sentido de que cuando te toca jugar o cuando tú eres el que está usando el juego, tienes que llegar a cierta parte dentro del... Que en el fondo es como cargar una barra de energía. Una vez que tú ya logras cargar esa barra de energía, aprietas el botón que la activa y se activa la secuencia del video y se va al juego, se te escapa el juego. Entonces no es más que el tiempo que dures en cargar esa barra para que ya no te toque jugar y estés atento a los videos. Tal vez por ahí sea un poco, no sé, como fome. Y hay que tener en cuenta también que el juego no está completo. Cuando tú llegas al final, hay unos episodios descargables que están al final para en el fondo conocer toda la historia.
Sí, que la data igual eso de no jugar tanto el juego. Como que ese juego se te va de las manos, ¿no?
Sí, no, por eso te digo que importa bien poco en el fondo tú, el juego va a avanzar sí o sí.
Sí.
Y esto instala un nuevo modelo de negocio. En vez de free to play, o sea, es por gratis o pague por ver, esto es pague por terminar.
Sí, de la mano de Capcom, por los innovadores del juego completo, ¿va? ¡Qué maravilla!
Excelente.
¡Ay! ¿Tú qué has estado jugando? Por favor.
Bueno, no sé, yo... ¿Puedo decir que no he jugado nada?
No, algo tienes que estar jugando.
No, o sea...
¿Nada que te quite el sueño?
No, mira, esto es mierda. Yo soy súper veedor de juegos. Me encanta mirar juegos, pero ahí jugar los juegos como que no... No sé, como que no llego a ese paso. Entonces, ustedes me hablan de sus juegos, por ejemplo, Aero estaba hablando de Super Meat Boy. Y encuentro que es un juego que es muy agobiante de ver.
Sí, bueno.
¿Cachai? Porque estáis ahí mirando que pierde, que no sé qué. Bueno, no. Si ganáis. Pero
no es mi caso.
No, pero. Claro, me recuerda un poco como los juegos anteriores, Mega Man, qué sé yo, juegos que yo jugaba. Estoy dilatando mi edad, pero juegos que yo jugaba antes con mucho tesón.
¿Te recojo el carnet?
Sí, ahí está el
carnet. Oye, pero ¿ni solitario estás jugando?
Sí, te estoy jugando. No, pero es que ese es un juego que en el metro estoy ahí jugando mi solitario. Y de repente tengo ciertas reminiscencias de jugar jueguitos, pero realmente no estoy jugando juegos. Esa me triste, ¿verdad?
¿Así terminamos
hoy jugando? Sí, terminamos hoy jugando
con pena.
Con mucha pena y jugando nada.
Pero prometo jugar. Más.
Para la próxima.
Los mejores reviews de juegos y películas. Las más influyentes noticias de la semana. Interesantes artículos del blog. Y uno de dos son podcast.
¿En dónde? Solo en
IR Gamers.
PEGI 3, PEGI 18, PEGI 12, PEGI 7.
Product not yet rated.
PEGI 18, 16.
Las clasificaciones están en todos lados. El contenido IR solo en uno. Visita irgamers.cl.
Estás escuchando IR Gamers.
Bueno, y en IR Informa Más trataremos un tema contingente a lo que es nuestro núcleo del episodio. Veremos cómo son los medios o cómo tratan los medios a los videojuegos en Chile. Y para empezar me gustaría saber la opinión de Aero sobre si es correcta la forma en que se entrega la información en Chile sobre los videojuegos. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, depende del medio que la está entregando. Si es un medio masivo, probablemente la entrega mal o parcelada, o precisamente parcelada en realidad. No es que la entreguen mal. Por ejemplo, ahí se dio un... en una conferencia que tuvimos en Festival, se dio un ejemplo bien concreto que yo lo vi, tuve la oportunidad de verlo. Que en 24 horas de TVN hicieron una nota de Festival y lo único que mostraron fue gente disfrazada en el evento.
Cosplayando.
Claro, fue cosplayers. Y no mostraron el resto del evento, sino como haciendo la pregunta a la gente que hacía cosplays.
Que sin duda para alguien que ve de afuera, cualquier tipo de evento son, yo creo, lejos lo más llamativo. Para alguien que no conoce y no está metido, claro, en el tema. Entonces, sí, igual.
Pero puede recibir una información equivocada.
Claro, por supuesto.
De hecho, la información siempre se canaliza y no es la perfectamente hecha. O sea, siempre es lo que los medios te quieren decir.
Ajá.
Por ejemplo, ellos les ven algo más sabroso los cosplay y te ponen cosplay. Bueno, lo que se está dando en la tele, lo ponen.
En general, otra fecha. Perdona tú, pero por general, otra fecha donde los videojuegos son importantes es fin de año. Navidad, todo ese tipo de eventos, los videojuegos son importantes porque son regalos, en el fondo, que mucha gente los tiene considerados. Sí. Y también yo creo que las notas que se entregan no son enfocadas al producto mismo.
No. Sino su valor, su, claro, oferta, qué sé yo.
Entonces ahí también en el fondo te dejan como que más que más un artículo comercial y no enfocado tal vez en el contenido de tal producto,
que tal vez en otras cosas sí se dé, onda, que seas más detallista en ese tipo de cosas.
Bueno, por otro lado también existen instancias masivas donde se entrega información más completa, como el caso de Tele13C, en donde a la luz siempre tiene un espacio reservado para los videojuegos una vez a la semana. Que uno le gustaría eso, que se reserve un espacio en los videojuegos de tecnología, pero en noticieros de televisión abierta.
Pero me parece que alguna vez estuvo en un noticiero, no de manera fija.
O sea, lo han invitado.
Sí.
Lo han invitado.
Para uno que otro...
Me gustaría que existiera un segmento de tecnología... Tecnología en general, entretenimiento, en verdad.
Uno que otro capítulo, si me acuerdo haberlo visto ahí, cuando en el fondo hay un lanzamiento que lo justifique. Creo que también dentro de los medios, como de tele, CNN, yo creo que ha hecho un buen trabajo, sí, con lo que esté de tecnología.
Eso voy a decir que
tienen buenas secciones.
CNN ha hecho harto con tecnología.
Lamentablemente es cable, entonces no...
Sí, yo creo que hay un error garrafal ahí, porque la tecnología es algo que está circundante, que...
increchendo.
Sí, ¿no? Y metido en nuestro mundo ya.
O sea, está en el vivir de todos.
Claro, no es como no es como algo así como sorpresivo que salió, ni el gadget que no sé qué. No, bueno, ¿cachai? Está ahí. O sea, es parte de nosotros. Entonces tiene que estar en... más que cualquier otra cosa, más que en la noticia amarillista, tiene que estar ahí en las noticias.
De hecho, siempre se enfocan en las noticias que alejan un poco la tecnología de la gente. Sí. Como, no sé, por el nuevo robot que crearon en Japón. Y eso lo muestra en las noticias.
Años luz, nada que ver.
Nada que ver, pues absolutamente aleja el tema de la gente.
Sí, lo recubiliza un poco.
No
es lo práctico.
Que sí, lo siguen como tratando como un tema aparte. Yo creo que, y eso va de la mano también con que la forma en que se entrega la información no satisface a todo tipo de público. No, tú tienes un público que le gusta el tema y que no encuentra lo que quiere o la manera en que le gusta la información, y tal vez la gente que no sabe o no está metida en el tema recibe información por otro lado, como el tema del robot, que el robot dejó de ser anecdótico, no era relevante, creo yo, todavía dentro de la industria de la tecnología. Sin duda que era llamativo, obviamente, pero no era algo como para que tomarse tantos, sí, minutos, no sé, cosas así.
Falta que se hagan cargo de eso.
Creo que no es adecuado tampoco el enfoque. Va de la mano de lo mismo. Tal vez nos gustaría uno y otro espacio en televisión, pero es muy complicado. Pero sí hay medios que sí se han puesto la camiseta con lo que es la tecnología. Y yo creo que el mejor ejemplo, de por lo menos en lo que es diario, tenemos al Mercurio, ¿cierto? Con la sección Tendencia, que reúne de todo tipo de tecnología. Pues ahí integra muy bien tal vez lo que es ciencia con tecnología, lo que es tecnología bruta tal vez.
Y tiene un cuerpo especial el Mercurio, ¿no?
Claro.
Pasado. ¿Ese está hablando?
Sí, ese mismo.
¿Ah, se llama Tendencia?
Sí, si no me equivoco se llama.
Ah, no sabía, preguntaba, ¿no?
Que es el cuerpo que, claro, sale solamente los sábados. Y ese es el que está enfocado al tema de tecnología y este tipo de información.
Entretenimiento en general, porque entretenimiento. Trata cine también, sí, que van ligados. No sé por qué tienden como a separarlo.
No, tecnología, entretenimiento multimedia, eso.
Ajá.
Que es bastante entretenida por lo demás. O sea, siempre hay una que otra sección que a uno le llama la atención. Piense que como es para sábado, en realidad como que el grueso de las noticias tal vez salgan en la semana. En el sábado,
pero eso suena un poco paradójico, que un diario, algo que no es tan tecnológico, te cite cosas tecnológicas y un programa de televisión, abierta, que es más tecnológico.
Claro, es contradictorio, es como justamente el medio masivo como más obsoleto dentro de todo, ¿no?
Claro, se ocupa de eso. Y se ocupa harto de innovar el periódico. Y la televisión, bueno, es como más retraída un poco. No sé.
Debe ser justamente por eso, ¿eh? Porque como arriesgan más para reinventarse un poco más el claro, medio. En cambio televisión, que...
Un cambio, porque la televisión con redes sociales ahí anda bien.
Sí,
no como quisiera uno, pero anda bien.
Sí, de hecho andan con tablet siempre los periodistas.
Día, sí, pero no lo ocupan bien, no sé. Ahí...
No, pues ahí también una ridiculización. Es como, sí, tienen, sí, el tablet, pero... como por tenerlo, ¿no?
Y los saludos para allá, para acá. Y los saludos, o sea, no. Hay programas de... No, me estoy viendo de tema, perdón.
No te preocupes, por favor, expláyese.
Hay programas en pauta, esos programas que son de medianoche de información. Que hay harta opinión en Twitter y bueno, lo leen y dicen, no, tal persona opina tal cosa y se involucra, y todo, sí, está todo involucrado.
A mí me gusta, por ejemplo, lo que hacen en Demasiado Tarde, un programa de vida y deportes, en el que tienen como noticiero, pero las noticias las recogen de lo que más se habló en Twitter.
De trending. Entonces,
de trending topics. Sí. Entonces ahí hay de todo. Sí. Y refleja más o menos el interés de la gente en Twitter, por lo menos, no en la sociedad en general, pero...
Bueno, otro diario que también lo ha hecho bien, o que ha tratado de integrar bien el tema de tecnología y en especial de videojuegos, Publimetro, con columnas de opinión ligadas a los videojuegos. Anteriormente, el año pasado, tuvimos a Claudio PSX haciendo sus columnas en Publimetro, y ahora tenemos a Bardock, que hace prácticamente lo mismo.
Bueno, y también en La Tercera también, el amigo que conocimos también en Festival. Pero en general lo que nos hablaban ahí es que pese a que tienen el espacio para hablar en los diarios, tienen que hacerlo de manera muy general y muy mainstream para que la mayor cantidad de gente lo lea y tenga futuro esa parte del diario.
Yo creo que tiene que haber un doble rol en lo que es comunicación de este tipo de contenido, porque tú tienes que satisfacer a dos tipos de público en general. El público que está informándose de un tema que quiere conocer y que desconoce mucho, y el público que sabe del tema y que quiere informarse para seguir en el fondo recibiendo información. Pues entonces, sí,
yo creo que se puede.
Yo creo que se puede también.
Porque entonces, te doy un ejemplo, pero en otra materia. Por ejemplo, hoy estaba hablando, justo hoy, estaba hablando con un arquitecto que me decía que, claro, ellos hablaban de mucho tecnicismo entre ellos, incluso cuando trataban de explicarle a otras personas también les sucedía lo mismo. Porque necesitaban decir cosas técnicas para hacerse entender. Pero vemos a, no sé, pues a Federico Sánchez,
claro,
sí, que hace un programa en donde él explica muchas cosas técnicas, pero se vuelve a explicar él mismo y para poder comprenderse. Entonces, siempre dice, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Cómo quiero decirlo? O sea, se da su tiempo más largo, digamos, pero logra hablar en tecnicismo total.
Y
la gente va aprendiendo.
Y lo terminamos todos expertos.
Y lo genial es que en 10 capítulos después no tiene necesidad la gente que lo ve más.
Lo sí. Genial es que no subestima la inteligencia del no espectador. Eso es lo que se hace mucho, el error que se comete en varios ámbitos, y especialmente lo que estamos hablando ahora, en videojuegos y tecnología. Se asume como que la gente no lo va a entender o no le va a interesar.
Entonces, por ahí debería haber un complemento, creo yo, que llevara estos dos mundos. El del que quiere saber por no conocer, y el que quiere saber porque quiere seguir manteniéndose informado. Claro. Yo creo que se puede, pero claro, requiere en el fondo de no subestimar tanto a la gente. Yo creo que en radio, por ejemplo, tenemos un muy buen ejemplo de un programa que ha ido evolucionando en pro de todo esto, que es Game 40. Tuvimos la oportunidad de escucharlo, no sé si fueron sus primeros.
De los 40 principales.
De los 40 principales, muy bien. En su inicio, pero era un programa tal vez no realizado por una persona netamente gamer, o una persona que supiera mucho del tema, pero igual sacaba el programa a flote. Y ahora ya tenemos, bueno, Claudio PSX se cambió de, me imagino yo, del Publimetro para meterse a la radio con Game 40. Entonces
y,
él,
y que al principio solo estaban los sábados y ahora están de lunes
a sábado. De lunes a sábado. Tal vez el horario no me guste mucho, es un horario...
Sí, es raro.
Oye, pero perdona mi ignorancia, Nemesis, pero ¿quiénes son?
Claudio PSX.
Sí, no tengo idea.
Tal vez uno de los referentes más importantes de videojuegos en Chile. Siempre ha estado ligado al mundo de los videojuegos. Partió, no sé si te acuerdas, Smack Games, un programa que daban en la red, que trataba principalmente de lucha libre, del juego de cartas, y claro, enfocado.
Ah, todo. Ya, por ahí le hice zapping,
creo. Ya, que bueno, ahí estaba él, por ejemplo, trabajando.
Él estuvo como en los primeros programas de televisión, en donde se trataron como los videojuegos y todo eso. Y luego sí, ha seguido su carrera por...
Ah, y ahora es como una eminencia, sí.
Claro, más que nada por el tiempo que lleva.
Claro, ya.
O sea, dentro de todas las personas dedicadas a los videojuegos, no sé si es periodista, creo, o no recuerdo, pero de las personas dedicadas a hablar de videojuegos, él es el que lleva más tiempo.
¿Verdad? No, al final no terminó la carrera, ¿verdad?
Ah, no, terminó.
No, pero sí. Los ramos que hizo, bastaron y sobraron según lo que nos comentó. Pero ahora hay, claro, un programa de la mano de la experiencia también de alguien que sabe, pues entonces se siente un programa grato, por algo ya lo tenemos de lunes a sábado, creo. Uh-huh. Como comentábamos, el horario es como de 2 a 3, tal vez no un horario donde el público objetivo esté tan pendiente de escuchar tu información. Yo creo que eso también fue lo bueno de tenerlo un sábado tú tenías ahí la manera de llegar a más gente, porque un día no la hora, pero bueno, esperemos que eso se pueda cambiar, creo yo, porque en realidad no, como que perjudica un poco al programa. Pero ahí ya hay un gesto en general de tener este tipo de contenido en los medios y hacerlo bien, y hacerlo educativo y hacerlo integrador también. Tuvimos también Oh My Geek, no sé si te lo recuerdas, Aero.
Sí, por supuesto, que a mí nunca me gustó
Con Ana Luf ahí presente también.
Sí, pese a que ahora, después de todo el tiempo, pues pasé por un tiempo en que no me gustaba mucho Ana Luf, pero ahora me produce más admiración que...
Pero ahora Ana Luf me parece que no está en Oh My Geek. Creo que Oh My Geek ya no...
No sé si sigue el programa ni siquiera.
Sí, me costó bastante encontrar información sobre Oh My Geek.
Pero lo que quiero decir es que ahí no me gustaba la dinámica, porque era la dinámica del que el tonto que no sabía Perdóneme el conductor de ese programa, ni sé cómo te llamas.
Lo más probable es que no sea tonto.
O sea, probablemente, obviamente no es tonto.
Que le tenían que explicar tontamente. No.
Y a la luz que le tenía que explicar en los videojuegos. O sea, lo que le tenía que explicar nomás. Entonces no se generara discusión.
Claro, sí. Oye, ¿y para qué sirve esto?
Pero tal vez la forma es la incorrecta, porque igual es un poco de lo que hemos estado hablando, por tratar de llegar a los dos públicos, el que no sabe y el que sabe.
Sí, pero esas preguntas elementales como que no...
Ah, por supuesto.
Donkey Kong es el mono. Así. Claro. No sé, porque hasta mi mamá sabe.
Sí. Bueno, 13C también, bueno, estaba en 13C ese programa también. Tiene Chile de Mentes por ahí, de repente, que es un programa que no está enfocado netamente a tecnología, ni a ciencia, ni a videojuegos. Está enfocado principalmente a gente con ideas originales, creativas y cosas así. Y vale la casualidad que mucha gente ligada a este tipo de temas.
¿Tú lo recuerdas, el programa? Es del viejito que habla lento. Y esto me parece maravilloso.
¿Sí? ¿Qué sale el viejito?
Sí, un viejito con un gorro, el 13C, que en verdad no cacha nada, pero...
Ah, Fernando, que habla como cosas que están pasando ahora.
Fernando, ¿sí? López se llama. No te digo que es el mejor programa, pero sí ha llevado igual este tema como que no es reacio. O sea, si se encuentra con alguien que es creativo y está ligado a esto, le da nomás. Mira, no.
Pero es más misceláneo su programa.
Sí, pero por eso, abarca todo ese tipo de temas, no se centra en alguno y no le hace esta discriminación a los videojuegos también. O a los cómics, o al cine, o al
video. Lo que yo rescato de ese programa, yo encuentro que es malísimo el programa. porque de verdad no sabe nada, así como, ay, así, qué bonito, así, qué buena onda.
Pero, se van a su buena frase de repente.
Sí, más pauteadas, pero lo rescatable del programa es que creo que está dirigido a un público, el target, sí. Es más adulto. Es mucho más adulto, entonces sí. Le intenta enseñar a la gente más adulta.
Claro, ahí, yo creo que ahí está bien, porque no disfraza nada y el target está pero muy estipulado, o sea, es para eso. Es una, no sé, o sea, muy viejo para mí. Muy
pasado. Sí. Pero por lo general yo rescato el gesto de no discriminar el contenido, o sea, si tu personaje involucra tal tema, le da para adelante nomás, aunque no tenga idea del tema, pero igual lo muestra, desde el punto de vista que tal vez no sepa, pero igual está ahí mostrando el tema. En páginas de internet tenemos a Glitch, una página que se ha ido consolidando con el tiempo, una página que tal vez sea de los sitios más consolidados en Chile en torno a los videojuegos, y recordar que fueron los primeros que dieron luces sobre que Video Games Live iba a estar en Chile. Se consiguieron la exclusiva con Toby Mañarico y ahí tuvieron su notita especial, y ahora que estamos a la espera de que nos anuncie cuándo sería la venta de la entrada. Pero ahí ellos tuvieron, por ejemplo, El Golpe, cosas así, y bueno, tienen obviamente secciones distinta, enfocada a los videojuegos, etcétera, pero es un sitio que se ha sabido mantener y que ha sabido en el fondo informar bien y le ha ido excelente.
¿Y qué otros sitios tenemos por ahí?
Bueno, tenemos Newbie, que Newbie no es propiamente chileno, pero sí tiene personajes chilenos destacados dentro del sitio, que yo creo que Aero se lo sabe de memoria.
Ah, los personajes destacados.
Fanático de ambos dos.
Claro, Raúl Estrada y Carlos Almendra son mis favoritos. ALX, que son los editores chilenos que les voy a contar el secreto, y si nos escucha alguno de los dos, genial sería que el podcast de Guerra Gamers lo empezamos a hacer por un podcast que hacían ellos en Newbie. Así que de ahí viene, de ahí proviene todo.
Que dejaron de hacer. Creo que ya, sí, no ahora han sido cuatro capítulos.
Sí, nuestro podcast ha sido más exitoso.
Sí, nos ha ido bastante mejor.
Mandémosle sentido pésame.
En general, creo que algo pasó con Newbie, no sé. No, ya no es lo que solía hacer.
Creo que ha perdido como el dar la noticia en el momento en que es noticia. Hay muchas noticias que las ponen, pero como con dos o tres días desfasados, y ya no son noticias. Todos las sabemos ya, pues, una página de internet.
O sea, para hacer para mantener una página de tecnología hay que estar pero a la vanguardia.
Sobre todo si ese es el enfoque que le quieres dar. Pues, si tú quieres que las noticias sean importantes dentro de tu sitio, tienes que estar ahí apretando F5 cada rato. Sí.
¿Te queda algo más que...?
Sí, me queda, tal vez no es chileno, pero sí fue uno, yo creo, de los primeros referentes que yo tuve en tanto de televisión ligado con los videojuegos, y fue en MTV, con Joystiqueros.
Claro, que es verdad, que casi todos nosotros conocemos.
Que casi todos conocemos, donde principalmente mostraron un par de estrenos, no sé si del mes o la semana, la verdad es que en ese tiempo no me acuerdo, pero sí llevaba a los videojuegos a tu tele y de una manera amena, entretenida, que uno no estaba acostumbrado. Tal vez porque eran unos tiempos en donde tal vez no era tan masivo el tema de...
Y ahí está enfocado un público más... más de nicho, así como los que son los que saben de videojuegos en general.
Claro, pero por ejemplo, pese a yo no saber mucho tal vez en esa época, igual me entretenía el programa.
No por la información que decían, sino como el cómo dan la información.
Claro,
el estilo. Que ahí es como más geek, como más nerd.
Sí, de hecho era un nerd de tomo y lomo el que estaba animando.
O sea, esto, ahí.
Sí, no, si es que por ahí no escucha.
O sea, por ahí también puede causar la... Uno ya puede causar una mala percepción en la gente, pero no porque en fin, sí queda lo mismo.
Oye, bueno, en cuanto a los videojuegos, igual, recordando para atrás, igual los canales nacionales como que han tenido ciertos programitas que han funcionado en virtud al videojuego, qué sé yo.
Yo creo que sería bueno que lo retomaran. O sea, ¿de qué gente hay?
O sea, no sé por qué duran tan poco, pero... Sí. Pero yo me acuerdo que cuando estaba la Genesis, Sega Genesis, habían juegos online, que sea por vía bueno, telefónica, que jugaban, que
teníamos
Tengo
Nivet Vergara, extraordinario.
Ese sí que era levantar.
Todavía me acuerdo de apretar los botones para jugar, impresionante. Todos nos quedamos mejores que el que estaba jugando. Yo me acuerdo de haber sido un lag impresionante el que tenía el niño
jugando. Pero hubo temas de videojuego también, un programa que se llamaba Invasión, ¿te acordás?
Sí, también. Que era anime y también tenía un poquito de videojuego. Sí. Yo creo que tal vez el principal problema sea no llevarlo a que perdure. Onda, de que han habido intentos, los han habido, pero no han sabido mantenerse bien.
No, porque después se chacrea con el baile, no sé, pues de moda. Y bailan...
Por la razón que sea, son chispazos los que de repente vemos en televisión con este tema, y la verdad es que nos gustaría algo más serio y algo más dedicado y algo que en verdad perdure y que esté ahí presente y que haga lo que hemos estado diciendo ahora. Bueno, en el fondo llegar a todo tipo de público y no ser tan exclusivo y cosas así. Con eso finalizamos lo que es el núcleo del episodio. Esperamos que todos tengan sus opiniones respecto al tema. Nos pueden escribir en Twitter, ¿a dónde?
@IRGamers.
Si quieren darte una opinión personal, Aero.
@IRAero.
Si quieren hablar con tú, no lo podrán hacer. Y
si quieren @hablar con tú.
Búsquenlo por @ tú, él o yo. Cualquiera de los tres sirve. Y @ lo que quieran. ¿Eh? Terminamos.
Bienvenidos a una nueva edición del IR Sound. En este episodio hemos querido hablar de la inserción de los videojuegos en la sociedad normal, digamos, entre comillas, entre paréntesis y en negrita y en cursiva. Bienvenidos a una nueva edición del IR Sound. En este episodio hemos querido referirnos al tema de la inserción de los videojuegos en nuestra sociedad, por lo cual he decidido preparar un IR Sound que vaya más o menos en la misma línea. Muchas han sido las canciones de videojuegos que he tenido el placer de mostrarles en esta maravillosa sección, pero nunca hemos hecho el ejercicio de escuchar canciones populares que hagan referencia al mundo de los videojuegos. ¡Que suene la primera canción! Lo que acabamos de escuchar es Love the Way You Lie de Eminem, en donde claramente podemos escuchar But you promised her next time you show restraint. You don't get another chance. Life is no Nintendo game. Que traducido al español es Pero tú se lo prometiste a ella. La siguiente vez mostrarías moderación. Tú no tendrás otra oportunidad. La vida no es como un juego de Nintendo. En donde claramente se hace referencia a las vidas en los videojuegos en general, en donde uno tiene más de una oportunidad para intentar la misma parte. A continuación vamos a escuchar otra canción popular, reciente, en donde podemos ver una referencia a los videojuegos. Adelante. And although there's pain in my chest, I still wish you the best with the fuck you. Yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more an Atari, but the way you play your game ain't fair. I pick Lo que acabamos de escuchar es Fuck You de CeeLo Green, en donde podemos escuchar Yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more Atari, but the way you play your game ain't fair. En donde, en resumidas palabras, dice, bueno, lo siento, yo no puedo costear un Ferrari, pero eso no significa que no pueda llevarte allí. Me imagino que él es más una Xbox y yo soy más Atari, pero la manera en que tú planteas tu juego no es justa. Es decir, que a lo mejor yo soy más tradicional, soy más Atari, y él es más revolucionario, un Xbox, y él tiene un Ferrari, bueno, da lo mismo. Vamos a la siguiente. Bumpin' and wrist lock, twisting up a Rizla. Kid Icarus on the transistor. Nintendo be giving me the blister. I bend over, take it in the kisser. My best friends are hitting on my sister. Try to tell them that they still wish her. Cause she already got herself a Mr. And besides, that's gross, don't wanna diss her. Lo que acabamos de escuchar es Dynamo of Volition de Jason Mraz, en donde se escucha Kid Icarus on the transistor. Nintendo geek been giving me the blister. Aquí da lo mismo, la canción es todo un enredo en donde se habla como de la aceleración de las cosas, de lo rápido que pasa todo, y en español lo que dice es Kid Icarus en el transistor y esta cosa de Nintendo me ha dado una ampolla. ¿Eh? Lo que estamos escuchando es Nothing on You de B.O.B., en donde se escucha But you always steal the show, and just like that girl, you got me froze, like a Nintendo 64, 64. Dice que se queda congelado como Nintendo 64. A mí no me pasó, ¿eh?, que se quedara pegada a la Nintendo 64. Pero en esta sección no solamente les traigo referencias a los videojuegos en palabras, sino también en sonidos, porque IR Sound tiene que ver, bueno, con sonidos, IR. En esta canción popular, que a lo mejor no sea al gusto de todos, vamos a escuchar sonidos de videojuegos dentro de la canción. Atentos, que la voy a poner un ratito. Esta es TikTok de Kesha. The door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ. Ahora, muy brevemente, existe un tiempo en que los videojuegos influenciaron bastante, especialmente en sus orígenes, en donde se tomaban prestado, se hacía referencia a los videojuegos más bien con el nombre o con cosas pequeñas. Es el caso de la canción de The Pretenders, en donde a la canción le llaman Space Invaders, pese a no tener tanta referencia con el juego, el nombre de todas maneras está prestado de este juego original de las Arcadias. Escuchemos un poquito. Y terminamos esta parte de The IR Gamers escuchando PlayStation de Eiffel 65, una canción enteramente dedicada a la consola, a la primerísima consola de Sony. Recuerden escuchar la segunda parte del programa, en donde tenemos el núcleo del episodio, donde vamos a hablar de la inserción de los videojuegos en nuestra sociedad. Espero que les guste esta canción y les dejo con ella.